A partir de ahora, los protagonistas son los torcidos derechos humanos en Uniradio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores.
Como todos los viernes, pero como todos los días, queremos recordar los derechos humanos, los derechos de todos. Y es por esto que los viernes, particularmente, de una forma especial, tenemos la columna de Derechos Humanos de la mano de Lucía Pereira. Muy buenos días.
Buen día, Fede. Buen día para todos. Feliz viernes. Hoy, a diferencia de casi todos los viernes anteriores, arranco con una noticia un poco triste, porque el martes pasado, martes 24 de julio, se murió Mirta Macedo, una militante de los derechos humanos de larga data. Mirta nació en 1939, en 33, y desde muy chica estuvo comprometida con las causas sociales. Sus padres eran del Partido Nacional y no le permitían militar en la izquierda, así que con 20 años se vino a vivir a Montevideo y empezó a estudiar lo que en aquel momento se llamaba servicio social. Hoy era asistente social en su última época. Pero no terminó la carrera porque se dedicó fuertemente a la militancia. Se adhirió a la Juventud Comunista y posteriormente al Partido Comunista. El 23 de octubre del 75, Mirta fue detenida en su casa de la Ciudad Vieja en el marco de lo que los militares llamaron Operación Morgan, que consistió en una serie de robos y apropiación de bienes de los integrantes de los partidos con ideología comunista, como era el caso del Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista y la Unión de Juventudes Comunistas. Pero los militares no se limitaron a robarle a los integrantes de estos partidos, sino que además quienes tuvieran cualquier vinculación con estos partidos fueron detenidos, torturados, desaparecidos y abusados sexualmente. La Operación Morgan fue ideada desde la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que dirigía el inspector general Víctor Castiglioni, y el organismo coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA, liderado por el general Esteban Cristi, fue el autor material de los robos, secuestros, asesinatos y torturas. Mirta Macedo estuvo presa hasta el 82 y durante todos esos años pasó por varios centros clandestinos de detención, como la Casa de Punta Gorda, los batallones 13 y 9 y el penal de Punta de Rieles. Sufrió durante los años de detención muchos tipos de torturas que, según sus propias palabras, la marcaron de por vida. No solamente la tortura física, sino sobre todo la emocional. En la búsqueda de sanar esas heridas y a fin de poder contribuir con la sociedad de alguna manera, ya en democracia escribió varios libros que abordan los diferentes aspectos del daño que provocaron los militares en la dictadura, militares y civiles, y la posterior falta de verdad y justicia en democracia. No solo el daño en las víctimas directas, sino también en la sociedad toda. En el 99 publicó Un día, una noche, todos los días, donde a través de relatos propios y ajenos trata de contar el horror de la tortura vivida en las cárceles de la dictadura. En 2002 publica Tiempos de ida, tiempos de vuelta. Se podría decir que es un libro autobiográfico sobre el periodo desde que es detenida hasta que recupera la libertad, pero donde también analiza cómo el terrorismo de Estado vulneró los derechos y las identidades de todos los detenidos. En 2005 apareció Atando los tiempos, en el que reflexiona acerca de las estrategias de sobrevivencia que desarrollaron los detenidos en el penal de Punta de Rieles y los efectos de la represión en las familias de los presos políticos. También analiza los efectos a largo plazo de la prisión, el impacto de la libertad recuperada y la experiencia del reencuentro con los familiares. En 2008 publicó De la prisión a la libertad, donde continúa sus reflexiones acerca de los mismos temas, ahondando en lo que tiene que ver con las secuelas que arrastran hasta estos días quienes sufrieron el terrorismo de Estado en carne propia. También colaboró con el colectivo que publicó en 2001, 2002 y 2003 la trilogía de libros Memorias para Armar, que fue una iniciativa del taller Género y Memoria de Expresas Políticas, que lo que buscaban básicamente era llenar el vacío que había respecto a la reconstrucción de la memoria colectiva y el conocimiento del pasado reciente. En 2011, el año pasado, buscando justicia, Mirta se unió al grupo Denuncia, un grupo de expresas que se venía reuniendo con psicólogas con el fin de poder superar algunas trabas psicológicas que tenían para poder presentarse ante la justicia a denunciar la violencia sexual que habían sufrido como práctica sistemática durante la dictadura. Quiero compartir con ustedes un fragmento de una entrevista que brindó Mirta semanas antes de que el grupo Denuncia se presentara ante la justicia. Cuenta, entre otras cosas, en qué consistía la tortura y el abuso sexual que sufrió.
Comenzando porque te torturaban desnuda. Era la primera, lo primero que perdías era tu ropa, ¿verdad? Y eso hace directamente a la parte sexual, porque los humanos estamos acostumbrados a cubrirnos, entonces el descubrirnos es violentarnos y tratar. Entonces, te digo porque hay quien considera o se está estudiando, que eso es válido, ¿verdad? Estudiando, sí. En particular la violencia sexual de género, en este caso a mujeres. Pero para mí es importante, sobre todo porque estamos denunciando ahora, recalcar que la violencia sexual fue un método más de tortura, de destrucción física y psicológica, que se aplicó indistintamente.
¿Cómo fue tu proceso?
Mira, más o menos, curiosamente, no hay se nos dio colectivamente. Cuando empezamos a cotizar, salvo excepciones, que siempre las hay, no es por casualidad. Y hay una compañera, Ana de Marcos, que lo dice muy bien. Nosotros pasamos 10 años sin hablar. Sin hablar quiere decir que no había muchos organismos donde denunciar a partir del 85. La gente, si bien quería saber, le resultaba muy duro, muy duro.
Hasta el día de hoy.
Al poco de empezar, no te dabas cuenta de que la gente no lo podía soportar. Y además quizá un exceso nuestro de proteger. Más que nosotras, nosotros en los penales lo hablamos mucho, 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 o sea que eso fue elaborado, organizado. Yo creo que lo que más pesó fue la falsa idea de protección. Pero cuando, ya te digo, tampoco teníamos ámbitos específicos. Y después hay una necesidad que creo que es del ser humano, que de alguna manera nosotros teníamos que retomar nuestras vidas. Habíamos dejado carreras por la mitad, las que tenían hijos se reencontraron, las que no teníamos íbamos a tener, o sea, empezabas a trabajar. Claro. Había como que hacer un paréntesis porque había un temor también a que te quedaras... Nosotros decíamos encuchetadas, o sea, que te quedaras adentro de la celda. Es una actitud psicológica, ¿no? La cuestión es que nosotros nos encontramos por primera vez colectivamente a los 10 años. Fue como un llamado, y bueno, y ahí hubo un encuentro colectivo que después pensábamos que a cada uno se nos había pasado cosas especiales, pero no, fue un estallido.
Claro, cada una pensaba que lo que le había pasado era...
Personal,
que en realidad le pasó a todas.
Fue impresionante.
Eso fue impactante.
Fue muy, muy impactante. Ahí está. A partir de ahí se empiezan a elaborar en talleres. Se escriben esos tres libros de Memorias para Armar. Tienen testimonios, tienen relatos. Después se hizo una película. Bueno, después se fueron dando de distintas vertientes del trabajo, ¿no? Y una de las vertientes fue el tema jurídico, vamos a decir, que es este específicamente, de trabajar a nivel internacional la denuncia de la tortura, y bueno, en este caso específicamente como mujeres. Nosotros lo encaramos como primero como una carencia que estaba de todo ese periodo que no estaba denunciado, planteado, en el marco de seguir luchando contra la ley de impunidad, y bueno, en el marco general, por supuesto, en contra de la prescripción, ¿verdad? La tortura específica es en el primer periodo, porque es donde te agarran, buscar información, destruirte todo lo que puedas, matarte en algunos casos, pero el método más generalizado fue la tortura como elemento de destrucción. Después pasabas a los cuarteles, nosotros pasamos al quinto con un grupo de compañeras, pero eso no implicaba que se terminaba la tortura, porque a pesar de haber pasado por un supuesto presumario que podía implicar jurídicamente que la tortura para investigar estaba un plazo terminado, en cualquier momento podían sacarte para volverte a torturar. Yo digo torturar porque muchos años nosotros dijimos interrogar, no es torturar. El objetivo era cortar el funcionamiento clandestino, pero además, por la vía de la tortura en sí, destrozar la organización, como decían ellos, por 50 años. O sea, que no quedara nadie más con ganas de seguir. Cuando vos estás enfrentando esa situación, vos no podés vivir con miedo. Y nosotros cuidamos mucho, en el penal de mujeres se cuidó mucho, todo lo que pudimos, la salud mental, la identidad. Y eso permanentemente nosotros sufríamos requisas, que es una alarma, donde te tenía que tirar al piso, donde entraban todos los milicos, donde tiraban todo, donde destrozaban todo lo que tuvieras, ni que hablar si tenías una foto de un familiar, o leche en polvo que te habían mandado, todo tirado. Esos son métodos de ejército de destrucción. Entonces, ¿cómo se produce eso? Y bueno, vos tenés que seguir viviendo, y tu gran batalla es no solo sobrevivir, sino mantenerte sana y lúcida. Esa era nuestra batalla diaria.
Quiero agradecerle a la colega y amiga Florencia Pagola por el audio de la entrevista que le hizo a Mirta a instancias de un informe que hicimos juntas para Sala de Redacción el año pasado, cuando se presentó la denuncia. Justamente la denuncia se presentó el 28 de octubre de 2011 y, según Federico Álvarez Petraglia, que es uno de los abogados que la presentó, aún faltan declarar algunas de las denunciantes, pero esperan que ya en agosto comiencen las citaciones a los testigos y a los militares y civiles acusados, que son más de 100. La causa está radicada en el juzgado penal 16º. La jueza a cargo del caso es Julia Starico y la fiscal es Diana Salvo. Se podría decir que lo más impactante de la denuncia es la convicción de que la violación y el abuso sexual fueron masivos y sistemáticos a lo largo de toda la dictadura. El abuso sexual en todas sus formas, desde la desnudez hasta las violaciones consumadas, al igual que el resto de las torturas, fueron una herramienta para destruir a los prisioneros, para doblegarles la voluntad, lastimarles el cuerpo y el espíritu. Esta denuncia fue la primera colectiva sobre estas prácticas, y en este país la justicia en general es bastante lenta, y lamentablemente Mirta se fue sin que se hiciera justicia por sus padecimientos, así que esperemos que pronto haya novedades en torno a esta causa para evitar que otras denunciantes mueran sin justicia y que otros militares mueran sin pagar sus delitos.
Es impactante el principio de la nota, donde cuenta las torturas a las cuales era sometida, y además de las que mencionabas, en un momento dice: pasamos 10 años sin hablar, y todo lo que eso implica también. El callar la voz es el no existís, y por el otro lado es reprimir lo que es a la persona en lo más íntimo y en lo primero que adquiere, que es justamente tener una voz propia a partir de la cual se construye como persona.
Es muy hipócrita ese pensamiento que muchas veces tenemos como sociedad, de que de lo que no se habla no pasa. Creo que fueron muy valientes estas mujeres que pasaron esos 10 años y pasaron muchos padecimientos por no poder hablar, y justamente todo el proceso antes de denunciar fue muy duro porque tenían que hacerse cargo de todo lo que habían pasado.
Esos años en los cuales estuvieron encarceladas, donde no tuvieron voz, y los años luego de su liberación, donde tampoco tuvieron legítimamente todas las posibilidades de expresar su voz. Y bueno, a la postre está de que esta voz no fue del todo considerada en un principio, siendo que muere sin haber tenido una justicia a partir del proceso penal correspondiente de aquellas personas que violaron sus derechos, todos los que ya se mencionaron, ¿verdad?
Sí, seguramente el resto de las mujeres que denunció, Mirta de todas formas ya había declarado, y seguramente el resto de las mujeres van a seguir con esta lucha para que al menos desde la muerte de Mirta tenga justicia.
Y sin embargo el frío, y por los mundos te busco en vano, entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Mis pasos suenan en el alba muda, no hay conejos en tu balcón, y la soledad, gata mía, en el umbral de una catedral de sueños. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca, atrás, mujer flaca. Que no asesine el movimiento muerto de los días, tus versos limpios en el cementerio, escudriñando entre lápidas hebreas el nombre del nombre que tuvo la risa. Un cielo cínico de planos grises y enfriados cubre la plaza como un cielo raso. Ya no hay mañana, esta mañana por aquí, bajo las rotas mejillas de abril. Como quisiera escribir una canción que me volviera otro, o yo mismo 3 años mejor. Hasta que el jueves santo, cuánto queda aquel milagro de carretera, con el pulgar paralelo a la sonrisa y tú temblándome en el costado. Como quisiera escribir un vuelo para volver y un canto, que nos corre el olvido.
algunos viernes les contaba del proyecto de matrimonio igualitario que se encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados, proyecto que presentó el diputado del MPP, Sebastián Sabini, y que fue redactado por la abogada Michelle Suárez, integrante del colectivo Ovejas Negras. Este miércoles que pasó, la comisión recibió a representantes del colectivo Ovejas Negras para conocer sus opiniones y argumentos respecto al proyecto. Y con esta primera reunión, el Parlamento dio inicio al proceso de consultas que llevará a cabo en las próximas semanas con diversas organizaciones y representantes de la sociedad civil, como paso previo a la discusión del articulado del proyecto del matrimonio igualitario por parte de los 99 diputados. En la comisión, el diputado Felipe Michelini propuso que se invite también al ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, y al director general del Registro Civil, Adolfo Orellano, a fin de conocer también sus posturas respecto de este proyecto. Así que los diputados se irán asesorando antes de poner a discusión y votación el proyecto. Que, de aprobarse esta iniciativa, el Parlamento permitirá que miles de uruguayos accedan a un derecho que actualmente les está vedado por su orientación sexual e identidad de género, que es el derecho a contraer matrimonio. Por otro lado, el domingo, este domingo 29, en el horario de 11 a 20 horas, en el Hospital de Clínicas, que está en Avenida Italia y Las Heras, todos los que quieran podrán acceder a realizarse un test rápido de VIH. El resultado se obtiene en 20 minutos, el análisis es gratuito y confidencial y se realiza con una gota de sangre que se extrae de un dedo. No importa qué cobertura de salud tengan, así que si tuvieron sexo anal, vaginal u oral sin condón, es la oportunidad de hacerse un test rápido, gratis y confiable. Y además, por más datos, pueden comunicarse con la línea SIDA 0800-3131. Pero para el análisis del domingo no hay que llamar, no hay que pedir hora, nada. Van directamente por el Hospital de Clínicas de 11 a 20 horas en el Hospital de Clínicas en Avenida Italia y Las Heras. También sobre el mismo tema, el viernes que viene, viernes 3 de agosto, si les interesa la temática de salud sexual y reproductiva, pueden acercarse a la casa del PIT-CNT en Jackson 1283, que se va a estar realizando una jornada de debate acerca de este tema organizada por el Departamento de Género, Equidad y Diversidad Sexual. Es a partir de las 9 de la mañana y siempre es interesante, tengamos la postura que tengamos, poder debatir y conocer otras opiniones. Así que viernes 3 de agosto en la casa del PIT-CNT, debate sobre salud sexual y reproductiva. Y por último, una invitación para una exposición de fotos que se inaugura hoy a partir de las 19:30 horas en el Centro de Fotografía de Montevideo, que está en 18 de julio 885, esquina Convención. La exposición se podrá visitar hasta el miércoles. Es una exposición de unas 20 fotos en blanco y negro que tomó Jorge Carlos Tiscornia mientras estuvo recluido durante la dictadura en el penal de Libertad. Se podrán ver varios lugares de la cárcel, incluso la celda de Jorge Tiscornia y las vistas este y oeste que se ven desde el penal. En la cárcel funcionaba una comisión de fotografía que fotografiaba a los presos cuando llegaban y cuando se iban en libertad, y en esa comisión trabajaba un amigo de Jorge que durante un día le prestó la cámara. Jorge Tiscornia llevó además durante todo el tiempo que estuvo preso una especie de almanaque en el que registraba los acontecimientos más importantes del penal. Mantuvo ese calendario escondido durante los 13 años que estuvo preso y la exposición se llama 4646 días, que son 13 años. Así que a partir de hoy, 19:30 horas, en 18 de julio 885, en el Centro de Fotografía de Montevideo, la exposición 4646 días con unas 20 fotos de Jorge Carlos Tiscornia.
¿Esto dónde va a ser? Reiterala, por favor.
Centro de Fotografía de Montevideo, en 18 de julio, 885, esquina Convención. Y bueno, para terminar, un tema que me gusta mucho.
¿Cuál es?
La versión de Pedro Aznar, A Primera Vista.
Nos despedimos entonces con este tema y cerramos la columna ya, Lucía.
Sí, será hasta el viernes que viene.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Prince bailé, cuando cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratayan soy, Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí el queita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Maratayan soy, ahí.
Gracias.
Hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros, desde la universidad a la comunidad. El periodístico de la nueva mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.